Interior, Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Se hundió anoche o no se hundió esa reforma constitucional?
Por supuesto que no se ha hundido, Néstor. Me parece que el reglamento es claro. Lo que ocurrió ayer es que, no obstante, el sí obtuvo mayorías, no alcanzó los votos que exige el reglamento del Congreso para efectos de las reformas constitucionales.
Sí, sacó 37 votos y necesitaba 51.
Sacó 40 votos. Lo que ocurre es que cuando no se alcanzan las mayorías requeridas, el reglamento lo que dice es que no hay decisión. Y tratándose de dos votaciones en las que ocurra lo mismo, se entenderá negado. Pero esta es apenas la primera votación. Luego nos quedaría otra votación. Si llega a ocurrir lo mismo, es decir, si no se alcanzan las mayorías requeridas, se entenderá negado. Pero eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, hoy se puede poner nuevamente en consideración ese texto de conciliación y esperaríamos que hoy logremos ya las mayorías que exige la Constitución.
Pero
si no se logran, por supuesto que estará hundido.
Pero ministro, ¿había ayer en la votación anoche en el Senado, había quórum decisorio?
Por supuesto, había quórum decisorio.
Si había
quórum... Presentaron 40 votos por el sí y tal vez 17 por el no.
Por eso, si había quórum decisorio, entiendo que ya se tomó una decisión, ministro.
No se ha tomado. No se ha tomado. Lo que dice el reglamento del Congreso es que cuando no se alcanzan las mayorías requeridas para una decisión, no hay decisión. Recuerde usted que yo fui 12 años congresista y si algo aprende uno en el Congreso es el reglamento de esa corporación. Lo que por esa razón dice el reglamento es que cuando en dos votaciones no se alcancen las mayorías requeridas, se entiende negado. Y eso es lo que no ha ocurrido, es decir, todavía nos queda una votación, que es la que seguramente se dará hoy.
Ministro, entre otras cosas, lo escuché a usted anoche anunciando que va a llevar el concepto de un prestigioso abogado para demostrar que sí se puede reabrir la votación, ¿cierto?
Sí, esa fue una solicitud que nos hizo la subcomisión que creó el presidente del Senado, en especial el vocero de la bancada conservadora, el presidente de ese partido, el senador Hernán Andrade, nos pidió un concepto. Y ese concepto seguramente lo llevaremos hoy. Nosotros tenemos claridad jurídica sobre el tema, pero dado que fueron los propios senadores los que pidieron un concepto externo, pues lo vamos a llevar a efectos de que exista total tranquilidad frente a la interpretación del reglamento. Desde luego, quienes se oponen al proceso de paz, pues se están aprovechando esta situación para hacer su interpretación del reglamento y señalar que el proyecto fue negado. Pero claramente el reglamento permite que se dé otra votación cuando no se alcancen las mayorías que exige la Constitución, tanto para aprobar como para negar.
Sí, a ver, ministro, ¿quién es, para ir por partes, quién es el abogado que va a conceptuar que sí se puede reabrir la votación?
Bueno, yo estoy entrando a presidencia en este momento y voy a averiguar realmente quién es la persona que va a elevar ese concepto. Pero con seguridad llevaremos un concepto. Esa fue una solicitud que nos hizo el Partido Conservador y vamos a cumplir con lo que nos comprometimos en esa reunión.
Ministro, y tengo entendido que la estrategia del gobierno hoy es llevar al ministro de Defensa, llevar a mandos militares allí a la plenaria del Senado, ¿para convencer a los parlamentarios de qué?
Cuando se estaba discutiendo este proyecto en su segundo debate en la plenaria del Senado, el Partido Conservador expresó las mismas preocupaciones que expresó ayer, en el sentido de que los municipios que hacen parte de estas 16 circunscripciones son aquellos en donde hay estructuras del crimen organizado, en donde hay narcotráfico y por esa razón podrían estar en riesgo la transparencia de esas elecciones. Y se incluyó por solicitud de ellos una disposición que está en el texto que señala que el presidente de la República podrá suspender las elecciones en cualquiera de esas circunscripciones si se advierte que la presencia de estructuras del crimen organizado y su interés por intervenir en el proceso electoral pues hace que este no sea transparente. Luego, lo que queremos es reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional de hacer un examen muy riguroso de la situación de estas zonas para establecer si hay necesidad o no de usar esa disposición, esa facultad que se le está entregando al señor presidente de la República. Y lo que el ministro de la Defensa y la cúpula militar y policial dirán es que se hará ese análisis, se hará esa evaluación para establecer si se requiere o no usar esa facultad que se le entrega al presidente de la República.
Sí, señor ministro, estas circunscripciones que se crearían, zonas nuevas de donde saldrían unos parlamentarios, son sitios en donde el orden público ha estado históricamente afectado por los actores de la guerra, por la presencia, para decirlo claramente, de las FARC en buena parte de estos territorios. ¿Esto no es entregarle, le pregunto la duda de los congresistas de buena parte del país, no es entregarle más curules a las FARC?
Por supuesto que no, Néstor. Es que hay que recordar que las FARC ya están desarmadas. Las FARC dejaron de ser una organización armada, ahora una organización política. Desde luego, hay otras estructuras de crimen organizado. Pero lo que queda absolutamente claro es que estas curules son para las víctimas. Quien vaya a ser candidato en cualquiera de estas curules tiene que acreditar un certificado que lo expide la unidad de atención y reparación de víctimas de su condición de víctima. Pero además ni los partidos políticos con personería jurídica en el Congreso, ni tampoco el partido político que surgió de las FARC pueden avalar candidatos en esas circunscripciones. Nadie que haya sido desmovilizado de una organización armada se puede inscribir como candidato. Luego lo que hemos hecho es realmente un régimen de condicionalidades muy estricto para que estas curules sean para las víctimas del conflicto.
Sí. Ministro, esa súbita preocupación del Partido Conservador, por ejemplo, frente a este asunto, que había apoyado toda la implementación del acuerdo de paz y comenzó a flaquear en los últimos días, seguramente con motivaciones políticas a pocas semanas de las elecciones legislativas, y la del Centro Democrático, que era previsible, y la de Cambio Radical en el mismo sentido, ¿han llevado a que ellos hagan alguna propuesta distinta, a que haya un mecanismo de salida frente a esto, o simplemente se han opuesto y ya?
Ayer se opusieron, pero justamente lo que vamos a hacer hoy es, en primer lugar, resolver las dudas jurídicas procesales sobre la reapertura de la votación. Y lo segundo es reafirmar el compromiso al más alto nivel de nuestras fuerzas militares y de policía de preservar el orden público en esas zonas, pero también de usar la facultad que en esa misma norma se le está entregando al presidente de la República en caso de que llegásemos a advertir que la situación de orden público en esas zonas pues no permite la transparencia del proceso electoral. Pero yo diría algo un poco en contra de ese argumento, y es que si ese argumento aplica para las elecciones de las circunscripciones especiales, pues aplicaría también para las elecciones ordinarias, y luego no se podría ni elegir Senado de la República en esas zonas, ni Cámara de Representantes en los municipios que hacen parte de los departamentos de esas circunscripciones especiales de paz. Por esa razón, digamos que ese es un argumento que sirve para uno como para lo otro. Ahora, lo que quisiéramos es que en esta ocasión, después del fin del conflicto, existiesen puestos de votación en todos los lugares del territorio nacional en donde están previstos y no tengan que ser trasladados a las zonas urbanas como ocurría en el pasado. Por eso,
pero ministro, sobre eso, déjeme hacer esta precisión. Es decir, usted dice no hay posibilidades de que allí estén las FARC, pero las FARC no podrían tener candidatos, no necesariamente que hayan hecho parte de sus filas, que hayan sido sus militantes, si esas eran zonas de influencia de las FARC.
Claro, pero en primer lugar tiene que acreditar la condición de víctima, es decir, que la unidad de atención a las víctimas diga que está entre esos 8 millones de colombianos que son víctimas del conflicto armado. Y segundo, a esa persona la tiene que inscribir una organización de víctimas. Luego no son, digamos, las FARC, pero así como pueden tener influencia las FARC que están haciendo política, puede tener influencia un partido político tradicional, cualquier dirigente.
Pero, ¿y esa posibilidad no se puede descartar? Porque la teoría y la ley dicen que deben ser víctimas, pero por debajo de la mesa no terminarían las FARC de alguna forma cooptando algunas de las zonas para que obtengan nuevas curules que no están permitidas o no están avaladas por el acuerdo del Teatro Colón.
Bueno, pero esa posibilidad también cabe para los partidos políticos. Usted no podría impedir que los dirigentes de los partidos políticos terminen promoviendo algún candidato en medio de una organización de víctimas. Digamos que una apreciación de esa naturaleza cabe para todos. Lo que pasa es que ya lo que legalmente o lo que constitucionalmente fue posible ya se hizo, que es limitando esto para víctimas del conflicto armado, acreditadas por la unidad de reparación a las víctimas, inhabilitando a los políticos y al partido político de las FARC para inscribir candidatos, inhabilitando a personas que se hayan desmovilizado. De tal manera que ya constitucionalmente no podemos hacer más. Lo otro que se puede hacer es la actuación de la fuerza pública para garantizar la transparencia de ese proceso electoral. Ahora, lo que también está de por medio es una gran expectativa de unas regiones que nunca han tenido representación a través de uno de los suyos en el Congreso de la República, que en esta ocasión la podrán tener. Imagínese usted una circunscripción como la que existe en la costa pacífica, que incluye la zona rural de la costa pacífica vallecaucana, caucana y nariñense, cuyos senadores y representantes normalmente son de las capitales.
Pero, ministro,
de estos departamentos.
Usted,
en esta ocasión
usted...
tendrán personas realmente de esas zonas, que son personas que han estado al margen no solamente del desarrollo, sino también de la representación política.
Ministro, usted nació en Putumayo, ¿cierto? Que es una de las zonas. En Putumayo va a haber una circunscripción especial de paz, y va a haber una circunscripción de paz en el Catatumbo, norte santandereano, o en los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Esas zonas, ministro, inclusive su departamento, han brillado desde hace mucho tiempo porque no hay presencia del Estado. Allá no hay Estado. Allá mandan los criminales, los delincuentes. Ha sido así históricamente, los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares. Dar unas circunscripciones, unas curules a esas zonas, ¿no es arriesgarse a que esos grupos lleguen al Congreso?
Pues Néstor, usted me permite dar el mejor ejemplo que puedo dar, que es el de mi propia realidad.
Claro.
Fíjese usted, yo fui representante de la Cámara en tres periodos. Yo soy de Mocoa, de la capital del departamento. Una vereda del Bajo Putumayo, del sur del departamento, nunca ha tenido un representante de la Cámara. Y no lo han podido tener porque la votación de las zonas urbanas de Mocoa, de Puerto Asís, de Orito, del Valle, del Guamués, es infinitamente superior a la de las zonas rurales. Luego, un camino de esas zonas matemáticamente no tiene la posibilidad de ser representante a la Cámara en las condiciones ordinarias. Luego, esta es una oportunidad histórica para ellos, es una única oportunidad que no la podemos despreciar. Y yo le puedo decir, por el conocimiento que tengo de mi departamento, que no hay lugar a ese tipo de temores, ni por las FARC, ni por otro tipo de estructuras del crimen organizado. Sé que las personas que vienen haciendo campaña para hacerse elegir en esta circunscripción son personas de bien, son campesinos, son líderes, son víctimas, que están contemplando la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes. Así que me parece que sería frustrar una oportunidad histórica, no solamente para esas zonas más apartadas, sino también para unos liderazgos campesinos y de víctimas que han venido surgiendo en estos últimos años y que tienen toda la legitimidad para llegar al Congreso de la República.
Ok. Señor ministro, una última pregunta. ¿Van a aprobar el informe de la Jurisdicción Especial de Paz tal y como pasó anoche en el informe, con las inhabilidades para los magistrados?
No hay opción. Al gobierno no le gusta ese régimen de inhabilidades, pero fuimos derrotados en la Comisión de Conciliación. El señor presidente de la Cámara escogió a un representante de Cambio Radical y a otro conservador, y el señor presidente del Senado, aunque escogió al doctor Horacio Serpa, que era el ponente, incluyó al doctor Sammy Merec, que es conservador, y bueno, usted calculará la votación de esa Comisión de Conciliación. Fue 3-1
en
ese tema.
En la práctica,
entonces,
ministro,
no tenemos opción.
Esto, no tenemos opción, significa que no se van a poder posesionar. ¿Cuántos magistrados?
No, ellos se van a poder posesionar porque este proyecto de ley solamente puede convertirse en ley de la República una vez sea examinado por la Corte. Y en este momento está vigente el decreto 587 de este año, que fue a través del cual el presidente pudo darle vida a ese comité de escogencia y en virtud del cual podrá posesionar a los magistrados.
¿Cuándo se posesionan?
Entiendo que los primeros días de enero.
O sea, ¿los van a posesionar a pesar de que hay una ley que dice que no se podrían posesionar?
Lo que pasa es que habría que establecer sobre cuáles de esos magistrados ese régimen de inhabilidades tendría efectos, por un lado, pero por otro lado la ley no está vigente y es necesario que este tribunal empiece a redactar el proyecto de ley de procedimiento, que es una de sus tareas.
Ahora, ministro,
si la ley termina siendo declarada exequible, incluido ese artículo, pues tendrán ellos que retirarse de sus cargos, pero hoy está vigente un decreto.
Es decir, se van a posesionar, van a comenzar a trabajar, y si la Corte aprueba esa ley estatutaria, ¿se caen después los magistrados?
Claro, eso sería lo que ocurriría por cuenta de la mala decisión del Congreso, porque es que lo que se está creando es un régimen de inhabilidades sobreviviente. Hoy está vigente un decreto.
Vale. Sí. Señor ministro, a la última, Ricardo.
Sí, una pregunta, ministro, sobre los delitos sexuales cometidos por exintegrantes de las FARC. ¿Finalmente irán a la justicia ordinaria? ¿Cómo quedó la conciliación?
Pues la conciliación quedó como se aprobó en el Congreso, porque tanto en Cámara como en Senado ese artículo fue incluido, muy a pesar nuestro.
¿Y por qué?
En la conciliación sí, no había nada que hacer.
Sí. ¿Y por qué a pesar del gobierno? Es decir, ¿por qué el gobierno está en desacuerdo con la posibilidad de que quienes han cometido delitos sexuales en el conflicto vayan a la justicia ordinaria?
Porque lo que se está creando a través de este proyecto de ley es un sistema de justicia transicional, un sistema de justicia restaurativa. Y este crimen, los crímenes sexuales, son crímenes graves, son crímenes no amnistiables, que de acuerdo a todo este sistema que se está conformando, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados. Pero sancionados con el modelo sancionatorio que tiene este sistema, que es distinto al modelo sancionatorio que tiene el Código Penal colombiano. Y lo que hicieron a través de esa proposición fue introducir una modificación al Código Penal, y es importante que ustedes sepan que el Código Penal no se está modificando con esta ley estatutaria, y además incluyendo un modelo sancionatorio propio de la jurisdicción ordinaria y no de la jurisdicción especial o de esta justicia restaurativa. Por eso nos parece que es un error.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, esta mañana en Blue Radio 8.